En esto pensar.
Tú puedes ser un bautista o un pentecostal, presbiteriano o adventista, y no tener su paz. Puedes ser un carismático testigo de Jehová, y si no amas a tu hermano, al cielo no llegará. Puede ser un metodista o un pentecostal, un católico romano rezando sin cesar. Puede ser un luterano o un episcopal, y si no amas a tu hermano, al cielo no llegará.
Bienvenido al programa de hoy. Nuestro mensaje anterior versó sobre el tema la adoración y la religiosidad. El de hoy lleva como título la adoración, latría, dulía e hiperdulía. El mensaje próximo lo hemos titulado la adoración como la ven algunos jerarcas religiosos. Otros temas relacionados con la adoración seguirán a estos. No se los pierda. Demos paso ahora a Mariano González, quien nos hablará sobre la adoración, latría, dulía e hiperdulía. Adelante, hermano González.
Distinguido auditorio, a fin de prevenir a Israel sobre las prácticas nefandas de las naciones que los rodeaban, Dios, de manera cortante, legisló mediante el decálogo así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Su segundo mandamiento no fue menos incisivo. No te harás imagen, dice Dios, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. Estos primeros dos mandamientos de la ley de Dios fraguan la más inequívoca prohibición que pudiera formularse. Proscriben la creación, la tenencia y la adoración de imágenes. Curiosamente, en la versión de los 10 mandamientos que la Iglesia Romano-Católica propone a sus adherentes, se omite totalmente el segundo mandamiento. Para acomodar numéricamente el decálogo mocho que retiene, esta divide al décimo mandamiento en dos. Parecería inverosímil que, habiendo los que detestan la adoración de un tótem indígena, de la diosa Astarte o de Baal, que no se inclinarían por nada del mundo ante una estatua de Buda Gautama o ante la foto de Narayana, el Brahma nacido del loto, o ante la efigie del Gurú Dev, no tuvieran miramientos para inclinarse, santiguarse, reverenciar y adorar símbolos religiosos como son los santos ángeles, la Santa Cruz, la Santa Virgen o San Pedro. La adoración de imágenes pintadas o de estatuas es una práctica tristemente histórica y definitivamente innegable en el catolicismo romano popular. Los pintores, escultores, curas y monjes cincelaron indeleblemente estas falsedades sobre la conciencia virgen de las gentes. Con ello, deformaron, arruinaron, afearon, prostituyeron y le robaron el éxtasis y la sublimación que la capacidad de las gentes para adorar hubiese logrado de habérsele dado oportunidad a la Biblia primero. Esta marca desgraciada quedaría por siempre estampada en la arcilla fresca de sus conciencias y se constituiría en su azarosa compañera de por vida. La situación generada por la introducción de imágenes religiosas al culto romanista es desafortunada por más de una razón. Sus efectos saben trascender las filas de este y en mayor o menor grado afectan a otros segmentos sociales. Piénsese en los conversos del catolicismo, por ejemplo. Tanto en Hispanoamérica como la católica España, millones de cristianos protestantes estarían por siempre destinados a resentir y deplorar el monstruo del magullón estético, la trabazón psicológica y la violación de su más profundo ethos que las imágenes religiosas le legaron. Para añadir insulto al daño, los conversos del catolicismo tampoco podrían recobrarse del asombro, por no decir disgusto, ni disimular su desmayo cuando los propios misioneros protestantes anglosajones vendrían a nuestras tierras ilustrando sus presentaciones religiosas con imágenes de fieltograma, diapositivas proyectables y una gama de otros métodos audiovisuales. Ilustrarían además profusamente sus publicaciones con las mismas falsedades. Tal práctica serviría solo para confirmar, corroborar y barrenar más profundamente en la conciencia de las gentes tan equivocadas concepciones de la Deidad. Estarían poniendo limón y lejía en la llaga, haciendo más dolorosa la herida y provocando impensadamente la hostilidad de la ya ofendida conciencia. Buscando amortiguar la enérgica condenación que hace la Biblia de la idolatría, los exponentes de la religión popular gustan de hablar de latría, dulía e hiperdulía. Con esta descarga semántica procuran establecer una diferencia que realmente no existe entre adoración y veneración. Según va su argumento, los romanos católicos adoran solo a Dios y veneran a la Virgen, a los santos y a los ángeles. Tan grandilocuente cortina de humo ciega seguida los ojos o desmaya la determinación de los simples. Pero aquellos que tienen habilidad para penetrar más abajo de la capa de la piel descubren la falacia en que se basa esta conclusión. El proceso explicativo de la supuesta diferencia entre adoración y veneración se desenreda escalafonando gradual y descendentemente el concepto de culto. El mismo baja de peldaños más o menos así. Latría, o sea, adoración, se ofrece a Dios exclusivamente. Dulía, o veneración, se le ascribe a los ángeles y a los santos porque son amigos de Dios y partícipes de su excelencia. Hiperdulía o veneración se le rinde a la Virgen María por ser Madre de Dios, quien participa de modo especial de la magnificencia de Dios. Desafortunadamente, del dicho al hecho, siempre hay un amplio trecho, y la práctica tiene maneras sutiles, a veces groseras, de distanciarse de la teoría. Las masas, por lo general, no están en condiciones de hacer la propuesta diferenciación semántica, ya que por lo general carecen de los elementos de juicio y del aparato de discernimiento necesarios para separar elementos y aplicar con propiedad la supuesta diferencia. La prueba ácida del efecto real de este enredo sobre las masas la da la manera como el adorante promedio adora día a día. En la mayoría de los casos, no habiendo oído siquiera el trilogio a que nos hemos referido, o no entendiéndolo en caso de haberlo oído, queda como un barco a la deriva, improvisando sus ejercicios religiosos. El producto final y acabado es lo que vemos: una masa de comunicantes que hace genuflexión ante las imágenes, que se persigna o santigua ante ellas, les hace reverencia, se encorva, actualmente se arrodilla, respeta, besa, abraza, les suplica con gran vehemencia, les reza con intensa emoción, les prende velas, les quema incienso, les ofrece flores, misas, velaciones, penitencias, promesas, les acuerda días de fiestas de guardar en su calendario, se las cuelga sobre el pecho y las saca al hombro en procesiones públicas por las calles. Esto, amigo nuestro, es lo que en efecto practica el comunicante promedio de nuestros pueblos, muy a pesar de lo que puedan teorizar los teólogos o argumentar los divinos del magisterium, o sea, el magisterio de la Iglesia popular. Este servidor suyo habla como uno que fue parte de esa decepción por muchos años, antes de que la luz de la palabra de Dios pusiera en perspectiva para él este asunto trascendental. En una audición venidera que titularemos La adoración, los léxicos y las escrituras, tendremos ocasión de establecer el hecho de que adoración y veneración significan lo mismo. En consecuencia, venerar a la Virgen María es adorarla. Dios demanda que cortemos esa práctica. Dios y solo Dios debe ser el objeto de nuestra veneración. Cuando como un joven extraviado de 17 años escuché la voz del buen pastor que dio su vida por las ovejas, mientras escuchaba la predicación de su evangelio ante la fosa abierta de mi madre y abuela, le di acceso a Cristo al interior de mi corazón. Desde ese momento, amigo de la radio, las escamas de los ojos se me cayeron y la radiante luz del evangelio iluminó mi interior. Mi vida cambió como un barco cambia de ruta en alta mar. La proa de mi adoración también se enfiló en una dirección diferente. Y usted también puede dar un giro de 180 grados y enfilar su vida por el camino de justicia y santidad y enviar su adoración a donde ésta realmente debe ir, a Dios y a Él solo. Experimentará usted lo que la Escritura Sagrada llama vida abundante. Su corazón rebosará de paz, gozo, satisfacción. Experimentará por primera vez lo que es comunión verdadera con un Dios que vive para siempre jamás. Ríndase pues sin reservas a Jesucristo ahora. Él es el camino, la verdad y la vida, aparte de quien ninguno verá al Padre Dios.
El placer de estar en su compañía ha sido nuestro. Volveremos a usted con nuestra próxima entrega sobre la adoración que se titulará La adoración como la ven los jerarcas religiosos. Esté usted pendiente. Propague esta serie de temas entre sus amigos, vecinos, familiares y compañeros de trabajo. Si desea expresarse sobre estos programas, escríbanos hoy a En esto pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Al decirle hasta luego, lo hacemos con sinceridad y en las palabras de Cristo, al Señor tu Dios adorarás.